Bueno, Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo, Alejandro Mico, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda, Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Carlos Ominami, director de Chile de 21, ex ministro de Economía, también fue senador. Claudio Agostini, haciendo un poco, buen día, y haciendo un poco de memoria, ¿no?, a propósito de estos 35 años, siempre es interesante mirar desde el presente aquel Chile de aquel momento, ¿no es cierto?, actualizando y para las nuevas generaciones, además, contar. En 1988 Chile tenía alrededor de 5 millones de pobres, pero a la vez era un país que se modernizaba aceleradamente. ¿Qué dirías tú de ese Chile desde el punto de vista económico y cómo empieza a transitar a partir del regreso a la democracia?
A ver, si uno toma así como los datos más básicos que se miran, el desempleo era alto el año 88, casi 10%. La inflación, para los estándares que tenemos ahora, también era bastante alta, 12,7%. Pero el crecimiento también era alto, la economía creció un poquito más de 7% ese año.
Sí.
La tasa de participación laboral femenina era bien baja, menos de 30% de las mujeres trabajaban. Y yo creo que, entonces, claro, había desafíos de mantener el crecimiento, bajar la inflación, bajar el desempleo, pero yo creo que una vez habiendo ganado el desafío económico para Chile ahí en adelante era poder de alguna forma mejorar algunos indicadores sociales. Había problemas en vivienda, en salud, en educación,
claro,
importantes, de infraestructura también, pero con algún grado de credibilidad. O sea, si nos acordamos, para los que somos más viejos, la campaña del 88 por el lado del sí, el mensaje era bien fuerte en el sentido de va a volver la UP, va a haber cola, va a haber inflación, va a haber desempleo, vamos a volver al caos. O sea, generaba ruido e incertidumbre económica para muchos que creyeron ese mensaje. Yo creo que uno de los temas importantes era incertidumbre. O sea, si terminaba la dictadura y empezaba la democracia con partidos políticos que habían sido desprestigiados y descalificados, todos los señores políticos, por mucho tiempo, el desafío de mantener un buen crecimiento, bajar la inflación, bajar el desempleo, mejorar socialmente muchas dimensiones, con la incertidumbre si se iba a poder,
claro,
o no, con muchos que creían que de verdad iba a haber un caos tremendo. Yo creo que eso es un desafío importante, dar credibilidad de que se van a hacer las cosas bien, dar estabilidad. O sea, hay una parte aquí como de, más allá de los números, de expectativas y de reducir incertidumbre, que yo creo que era importante y era un desafío difícil para el gobierno de Elwin cuando empezó.
Alejandro Mico, buen día, y quería preguntarte, siempre cuando hay cambios importantes en un país, las bolsas reaccionan, las inversiones reaccionan, pero sobre todo las bolsas. Si recuerdas o podrías ilustrarnos sobre cómo reaccionó el mercado aquel día.
A ver, hubo un cambio muy fuerte, había mucha incertidumbre, como muy dijo Claudio. Hubo al día siguiente igual una reacción de la bolsa al respecto. Y
¿cuál fue esa reacción?
No tengo exactamente ahora el valor exacto.
¿Pero cayeron?
Obviamente, sí. Sí, yo daba como por hecho, sí. Pero claro, como había dicho Claudio, hubo toda una campaña del terror respecto a que iba a cambiar el rumbo de la economía, que iba a volver las colas, que iba a haber un control de precios, de que iba a aumentar el gasto, de que la inflación iba a volver a ser como el temor de siempre. Entonces hubo bastante incertidumbre. Yo me recuerdo, dejé pasar un poco lo anecdótico, la noche ante el día anterior, gente yendo a los supermercados a comprar, mucho, asustado de qué podía pasar el día siguiente. Recordemos que no fue fácil esa noche, recordemos que casi hubo un momento en que no se quería reconocer el triunfo. Entonces claramente había una incertidumbre respecto a qué pasaba institucionalmente, más allá inclusive de también de lo económico, que podía tardar un tiempo más. Recordemos que el plebiscito era el comienzo de la transición. Recordemos que el presidente Elwin fue electo un año después.
Claro.
Entonces era como un cambio, pero sí había un temor respecto a cómo iba a ser la transición política. En ese instante, si las instituciones iban a dar el ancho, si había un triunfo del no, si decía aceptar. Eso es un tema. Y lo otro es que no creo que es interesante e importante decirlo también, que cuando Chile entra al proceso, al plebiscito, ese año el gobierno de la dictadura hizo un esfuerzo brutal por calentar la economía. Una de las cosas muy grandes que hubo este año fue un aumento de la liquidez por parte del Banco Central. Hubo, recordemos que se anuncia un impuesto cero corporativo. A las empresas se anuncia que hay un impuesto cero. Con lo cual hay como un boom de la actividad económica en ese instante. De hecho, el año del plebiscito se creció mucho. Un poco... volviendo a lo que era nuestra historia negra pasada de tener ciclos políticos que al final de la, cuando venía una elección, los gobiernos soltaban las prensas, por decirlo de alguna forma. Eso mismo hizo el gobierno militar, esta cosa de que el gobierno fue tan ortodoxo en todo lo económico el año anterior hace, y eso también empieza a generar un poco de incertidumbre respecto a cómo sigue la economía en adelante, porque incluso el mismo gobierno se había soltado las prensas.
Claro, pero desde el punto de vista, así, de las primeras medidas, tal vez, si recuerdan, que toma ya una vez asumido el presidente Elwin, ese cambio de mandato, desde el punto de vista económico, ¿cuáles recuerdan ustedes como las primeras medidas, digamos, importantes que hayan tenido una influencia en la marcha económica del país? Macarena.
Buenos días. Que me acompañan también en el programa. A ver, yo no es que me quiera quitar edad por ningún caso, pero tengo muy pocos recuerdos de esa época. Estaba recién saliendo del colegio, así que tengo como recuerdos medio vagos de lo que pasaba en ese tiempo. Reconozco que tampoco lo he revisitado en términos de lecturas, pero yo sí lo que me acuerdo en ese tiempo fue que hubo una reforma tributaria, porque efectivamente el tamaño del Estado se había reducido en forma importante.
Claro.
Y se quería modificar un poco la estructura de gastos, ampliar un poco las ayudas, y en eso también hubo una reforma. Pero en general me da la idea, y por lo que he visto y leído, es que en el fondo, al final del día, todo dentro igual de una misma línea conductora. No hubo un cambio sustancial de lo que venía, sino que modificaciones, porque ya se estaba dando cuenta de que había algunas cosas que mejorar y que cambiar. Así que eso es lo que yo más me acuerdo en particular de medidas del momento, que disiparon bastante lo que decía muy bien Alejandro, que en el fondo había un problema de preocupación de qué es lo que venía, porque hay que recordar que lo que antes del gobierno militar tuvo la UP, era como la historia que había en ese momento dando vuelta a la cabeza mucho, pa' bien, pa' mal, exacerbado o no, pero era un poco lo que había en la retina, en la memoria, y había un poco de preocupación por eso, pero al final del día las medidas que se fueron tomando fueron todas orientadas o mantuvieron muchas de las líneas anteriores.
Carlos Ominami, buen día, y recordar
que... Hola, Cecilia.
Recordar que Carlos Ominami fue ministro de Economía en el primer gobierno, o sea, apenas llegada a la democracia, ¿no es cierto?, con Patricio Elwin. Entonces, bien interesante tener tu análisis sobre los primeros tiempos del gobierno de Patricio Elwin desde el punto de vista de las medidas económicas, y si de alguna manera, como decía Macarena, finalmente el modelo no cambió mucho.
Mira, a ver, yo, a diferencia de Macarena, me acuerdo perfectamente bien de cómo las cosas se ocurrían, y efectivamente teníamos un cuadro bien, bien delicado. Por un lado existía mucha incertidumbre, existía también muchas aprensiones, yo creo que por lo demás se justificaba respecto a lo que podíamos hacer nosotros, particularmente quienes proveníamos de la izquierda y teníamos detrás nuestro toda la experiencia de la Unidad Popular, que es una experiencia muy conflictiva. teníamos también una economía completamente recalentada, porque digamos las cosas como son, el gobierno durante la dictadura, durante todo su periodo, había sido sumamente austero, estricto, riguroso desde el punto de vista macroeconómico, pero se le habían soltado completamente las trenzas en el periodo previo al plebiscito, con tal de ganar, habían simplemente tirado la casa por la ventana, y una economía que era fundamental ajustarla para poder crecer como finalmente se hizo, pero de manera durable, de manera sostenible en el tiempo. Eso como contexto. Ahora, respecto a las primeras medidas que se adoptaron, yo creo que hicimos cambios que fueron bien importantes. Aumentamos de manera muy significativa el salario mínimo, se mandó un proyecto de reforma laboral para aumentar el costo del despido. Recordemos que en el tiempo de la dictadura se había limitado la indemnización por despido hasta con un tope de 5 meses. Nosotros planteamos que debía eliminarse ese tope, y finalmente en el Parlamento lo que se obtuvo fue un acuerdo para llegar a los 11 meses de tope para la indemnización. Era un fuerte aumento del costo del despido, y lo que también hicimos fue una reforma tributaria, y creo que fue muy importante haber dicho durante la campaña presidencial que íbamos a hacer reforma tributaria, porque queríamos comenzar a pagar, como se decía en esa época, la deuda social, pero hacerlo también en unas condiciones que fueran rigurosas desde el punto de vista fiscal. Y me parece a mí que lo que se hizo en ese periodo fue la base de lo que finalmente ha sido la década dorada desde el punto de vista del crecimiento de la economía chilena. Crecimos como nunca antes, contrariamente a todas las aprensiones que en ese momento existían.
Ahora, respecto al Banco Central, existe. Tengo entendido que todavía no se contaba con un Banco Central independiente, que pasó a ser un organismo autónomo recién en octubre del 89. ¿Recuerda ese proceso, cómo se llega a este Banco Central?
Sí, me acuerdo ese proceso, y además era una situación que era políticamente compleja, puesto que era una legislación que se había aprobado en tiempos de dictadura. Teníamos la posibilidad de haber nombrado también consejero, y ahí en mérito de Ricardo French Davis, que finalmente no quiso ser nombrado por la autoridad de la dictadura y rechazó la posibilidad de ser consejero del Banco Central en esa oportunidad, cosa que yo francamente lamento. Ahora, ahí hubo efectivamente una negociación, si me recuerdo bien fue Andrés Bianchi, fue el primer presidente del Banco Central, y creo que finalmente tuvimos ahí una actividad de coordinación bastante fluida entre la autoridad del Banco Central de ese momento con las autoridades del sector económico de nuestro país.
Claudio Agostini, se suele siempre reiterar aquello de que finalmente llega la democracia, pero sin embargo el sistema, esto que se llama siempre el neoliberalismo y lo que habían establecido los Chicago Boys, en fin, se cambia bastante poco, finalmente se conserva un modelo. ¿Qué dirías tú?
Yo estoy en desacuerdo con una afirmación así tan tajante.
Pero existe, ¿cierto?
Existe la afirmación, sin duda, pero uno dice, claro, si uno dice como en el concepto más global, así de una economía de mercado, sin duda, Chile se mantuvo con una economía de mercado. Pero en una economía de mercado hay un rol importante para el Estado en términos de regulación, de disminuir externalidades negativas, de redistribuir, y eso antes del 89 prácticamente no existía. O sea, los mercados, había muchos mercados muy desregulados, había otros mercados en los que se necesitaba más competencia, en muchos mercados se introdujo mayor competencia en democracia y no en dictadura. Un ejemplo del que todos nos podemos acordar, de nuevo los más viejos, el multicarrier, que generó competencia en el mercado de telefonía y cambió cobertura, bajó tarifa, y todo se hizo en democracia, no se hizo en dictadura. Muchas de las regulaciones en el mercado eléctrico que me permitieron separar, por ejemplo, transmisión de generación, donde había un tema de poder de mercado importante, se hizo en democracia también. La apertura internacional de la economía se hizo en democracia. El gobierno de Elwin fue el que firmó el primer acuerdo de libre comercio con México. Hay muchos cambios que implicaron sin duda a lo mejor una profundización de una economía de mercado, como el caso de la apertura comercial. Se bajaron aranceles en democracia, también el gobierno de Elwin se bajaron aranceles, y y sí se fortaleció en varios mercados que necesitan regulación, por asimetrías de información, por externalidades negativas, por poder de mercado. Se fortalecieron esas regulaciones y nos ha tomado tiempo hacerlas. Pero en ese sentido yo creo que uno podría decir se ha profundizado, pero se ha profundizado en cosas en las que el modelo como estaba implementado estaba muy cojo.
Yeah.
En cosas que son parte esencial de un modelo de mercado para que funcione bien.
Alejandro Mico, respecto a la primera reforma tributaria que se hace en democracia, como decía Carlos Minami, ¿cómo, así, brevemente, cuáles eran los pilares así principales? ¿Qué características tuvo esa reforma? Teniendo en cuenta que es un tema que siempre estamos hablando y ahora
estamos hablando. Primera cosa importante, y creo que el tema de la reforma tributaria lo va a dejar clarísimo, Chile parte la transición. Cuando llegó el presidente Elwin al gobierno, recordemos que teníamos los senadores designados, por lo tanto la derecha, los de senadores designados, más la votación que había sacado, tenía mayoría en el Congreso. Y eso, ¿por qué lo digo? Porque la primera reforma que plantea, que cuando llega al gobierno, la democracia, con el presidente Elwin, se plantea aumentar la carga tributaria para hacer un gasto importante en gasto social. Y para financiarlo se plantea la reforma tributaria, que en un comienzo, ojo, planteaba que era un aumento de impuestos a la renta, es decir, a los ingresos, ya sea principalmente del capital. ¿Okay? Eso, dadas las conversaciones que hay en ese momento con la derecha en el Congreso, principalmente en el Senado, no pasa, y se plantea de que la única forma para poder subir los impuestos es subir la carga tributaria vía impuestos que se llaman indirectos, el IVA. Y eso es el acuerdo. En ese momento, el gobierno del presidente Elwin, el equipo económico liderado por Alejandro Huxley y don Carlos Minami también, estuvieron ahí, hubo que hacer esa negociación y se tuvo que pasar desde un impuesto a la renta para aumentar la carga tributaria y el impuesto al IVA. En el caso de Chile, en ese caso el IVA todavía podía subir algo, pero claramente lo que planteaba inicialmente el gobierno era hacer con un impuesto a la renta que fuese más progresivo. Pero las ataduras que traíamos, partimos la transición en ese momento y lo que se logra al final es hacer esta reforma que se consensa con el expresidente principalmente Sebastián Piñera y el equipo económico de la fecha, de aumentar la carga tributaria vía impuestos indirectos, IVA principalmente. Entonces, ese es un punto muy importante porque igual uno ve hoy día, dice, ¿qué se hizo cuando partió la democracia? En lo laboral, algo, ya dijo Carlos, esta reforma laboral importante, pero ojo, cosas mucho más importantes que se pudieron empezar a hacer sin necesidad de cambios legales, porque no el Congreso era, el presidente Evo estaba en minoría. Fueron, por ejemplo, aumentar la dotación de la Dirección del Trabajo fuertemente. Uno de los cambios, cuando uno ve la historia de Chile, del mercado laboral de esa época, empiezan a haber reformas que son bien administrativas y empieza a haber un aumento importante en todo lo que es el cumplimiento de la legislación laboral. Recordemos que durante la dictadura muchas cosas no se cumplían, para que vamos a decir la libertad sindical. Todos sabemos lo que le pasó a muchos distinguidos, Manuel Bustos, por ejemplo, alguno que estuvo hace poco tiempo de aniversario de su muerte. Eso cambió en la medida porque estamos en un proceso de transición y se hizo un esfuerzo tremendo y cambió mucho lo que hace el mandato, lo que mandata el Ejecutivo sobre la burocracia estatal. Tiene un impacto muy importante y eso quiero recalcarlo para lo que hace hoy día también. En este momento hay un cambio de giro de hacia dónde vamos y un fuerte mensaje desde el presidente Elwin hacia abajo, todo su equipo, de que primero las condiciones laborales van a cambiar, que se cambien las relaciones en base a lo que hay y se hace un aumento importante en toda la dotación de fiscalización.
Carlos Minami, ¿qué, teniendo en cuenta de aquella reforma tributaria y las dificultades y las necesidades de acuerdo y quienes lograron colaborar por ese acuerdo, comparando con lo que estamos viviendo ahora, sabemos ya la reforma tributaria planteada por este gobierno que fue rechazada, ¿no es cierto?, y ahora es el pacto fiscal, ¿hay algunas lecciones que se puedan sacar del pasado, por ejemplo? Porque ese debe haber sido un momento bien complejo también para lograr una reforma tributaria.
Mira, a mí me parece que fue muy importante la convicción que teníamos y el hecho de que se había planteado durante la propia campaña presidencial que era fundamental hacer una reforma tributaria. Nosotros, en consecuencia, sí, habíamos ganado una elección presidencial ampliamente, se ganó en primera vuelta con el presidente Elwitt, diciendo con total claridad que era fundamental comenzar a pagar esta deuda social que se había acumulado en tiempos de dictadura, pero que esto había que hacerlo sobre la base de condiciones que fueran fiscalmente sanas, claro, y por tanto entonces era fundamental hacer una reforma tributaria, y desde ese punto de vista creo que fue bastante ejemplar el proceso que se desarrolló en ese momento, porque durante ya el año 1990, en tiempos muy cortos, se aprobó una reforma tributaria que la verdad es bastante importante a la luz de lo que ha sido la historia, pero, de las reformas tributarias posteriores. Ahora, yo Cecilia quería decir algo respecto a la discusión anterior, cuando se dice, mira, la verdad es que no fueron muchas las cosas que se cambiaron, creo que ahí ya se han dado una cantidad importante de ejemplos, pero yo quisiera agregar otra cosa que es la siguiente. En el tiempo de dictadura, los 17 años de dictadura, se hicieron muchas reformas y se hicieron reformas que era fundamental hacerlas de cualquier manera. La economía chilena no podía seguir siendo una economía tan cerrada al mundo como lo que habíamos tenido durante los años 50 y 60. Había que necesariamente abrir la economía, había que necesariamente racionalizar también la presencia del Estado. No podía ser mantener un Estado que era dueño de una cantidad enorme de empresas, había que racionalizar esa presencia del Estado, y había también que establecer reglas básicas de rigor económico, de equilibrio macroeconómico, que era fundamental restablecer. Y creo que eso se hizo en el tiempo de dictadura, pero eso no es propio de la dictadura, era propio, la verdad, de cualquier conducción económica razonable para un país como Chile. Eso, entonces, yo creo que no hay que confundir lo que eran reformas que había que hacer de todas maneras con el hecho de haber, como algunos dicen, se perpetuó el sistema, se perpetuó el mismo modelo. La verdad es que eso no es así, porque se introdujeron cambios que fueron muy significativos, como se describía en esta conversación.
Entonces, después los comerciales, quédense ahí, ya volvemos. Estamos con economistas hoy, como siempre los jueves, Carlos Ominami, Macarena García, Alejandro Mico y Claudio Agostini. Volviendo al presente ya, porque hacíamos recuerdos desde el punto de vista de la economía de aquella época, después de aquel día histórico y glorioso, podríamos decir, ¿no?, cuando después del plebiscito se logra vencer y terminar con la dictadura militar. Volviendo al tema de ahora, de la actualidad, quería preguntarles, porque para la ciudadanía puede ser un poco confuso, cuando por un lado vemos titulares como el PIB será 0% para fines de este año y en el 2024 se espera un crecimiento del 2,5%, todo esto según el ministro Marcel, ¿verdad? Y eso genera muchos comentarios, también todo esto ligado con la ley de presupuesto. El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, aseguró que le angustia un poco ver las cifras o los números donde el crecimiento es cero, donde el desempleo ha aumentado, donde la inversión ha ido a la baja, y que le hubiera gustado un énfasis en un cambio de rumbo. Yo siento que este presupuesto debería ser algo rectificatorio, no simplemente continuador. Sobre la situación económica actual, sobre estos temas del crecimiento, como que se le cree poco al ministro de Hacienda de que se va a lograr ese crecimiento del 2,5. Macarena García.
A ver, yo creo que aquí hay que distinguir dos momentos del tiempo. Yo creo que es cierto, o sea, se está discutiendo un crecimiento que va entre 0, 1, 2%. Yo tendería a pensar, con las cosas que se sienten en la calle, es cierto que efectivamente hay problemas de crecimiento, pero también hay que recordar que nosotros venimos en una situación en el 2011 en que el crecimiento fue 11%. Entonces tuvimos una fiesta muy grande, el 2021, perdón. Sí. El 2021 un crecimiento muy grande. Y si uno saca como más suavizar la serie, porque es muy complejo mirar un crecimiento de 11, después una leve caída, después un crecimiento de 0. Al final del día llevamos ya varios años en que el crecimiento está prácticamente estancado. Y eso yo creo que es lo que preocupa más allá de ver si son décimas más, décimas menos este año, que está por verse, porque las cosas están cambiando. Hay una movilidad y unos cambios demasiado acelerados como para tener una claridad. La incertidumbre es muy grande hoy día para saber qué es lo que está pasando. Pero lo que sí, yo creo que a lo que se refería el presidente del Senado no tiene que ver necesariamente con el si es cero o es dos, sino que ya llevamos muchos años con un crecimiento de dos o menos, en promedio.
Sí.
Y incluso incluyendo el 2021. Y si consideramos que la población está creciendo entre uno o más, hubo periodos que creció mucho más de uno con la inmigración, o sea, al final del día tenemos que el ingreso per cápita prácticamente está estancado. Y eso es lo que preocupa, es qué hacemos con eso, porque diagnósticos respecto de eso hay muchos, pero da la idea que políticas en serio son pocas. Yo creo que eso es lo que se refería el presidente del Senado.
Claro, pero él lo ligaba con la ley del presupuesto, como diciendo, a ver, este presupuesto no es el correcto teniendo en cuenta esa realidad que tú describes, Macarena.
Lo que pasa es que efectivamente el presupuesto, a ver, una de las cosas en que puede ayudar el presupuesto tiene que ver dos cosas. Uno, en cómo se puede modernizar el Estado para hacer más eficiente la economía, pero también tiene que ver en que el Estado puede ayudar y potenciar la economía misma a través, por ejemplo, de la inversión pública. Y lo que uno ve es que la inversión pública, por la forma, porque había un crecimiento restringido quizás, la inversión pública está creciendo relativamente poco. Y si uno mira los datos hacia atrás, además, desde 2010 o antes, generalmente todas las promesas de inversión pública no se cumplen. O sea, siempre hay, si dice que se van a gastar 100, se gastan 80, 90. Entonces, eso era un elemento reactivador para la economía que no está muy presente, porque habrá muchas otras necesidades, por lo que uno quiera, pero en el fondo el pie en ese acelerador no se ve en este presupuesto.
Carlos Ominami.
Mira, yo comparto el diagnóstico, creo que el problema que tenemos es un problema que se viene arrastrando ya desde hace bastante tiempo. Ojalá que la previsión que hace el ministro Marcel para este año de un crecimiento cero sea cierta, porque hay bastante aprensión en el sentido de que el crecimiento puede ser negativo este año y desde ese punto de vista estar en una bien mala compañía. Son solamente tres países de América Latina los que podrían tener crecimiento negativo el 2023, que son Chile, Argentina y Haití. Las perspectivas hacia adelante tampoco son brillantes, digamos las cosas con franqueza. Ya no estamos al 3 y al 4, es decir, estamos entre el 2 y el 3. Una proyección de crecimiento en torno al 2,5 para el próximo año y en torno al 3% para el 2025. Entonces, estamos realmente muy, muy lejos de lo que fueron las tasas de crecimiento que tuvimos particularmente durante los 90. Ahora, esto no es responsabilidad de este gobierno. Esto es, como digo, una caída de crecimiento que viene muy de atrás. Yo diría, para fijar una fecha, en torno a la crisis subprime, por ahí por el 2008-2009, la economía chilena viene con una pendiente, viene con una tendencia negativa, una tendencia al estancamiento. Y esto tiene que ver con un problema muy de fondo que se refiere al estancamiento de la productividad. Y yo diría que fundamentalmente al agotamiento de los motores que permitieron el dinamismo anterior. Fueron muy importantes el auge de la fruticultura, todo lo que ha sido la industria del salmón, la industria vitivinícola, la industria forestal, pero la verdad es que llevamos ya, 15, 20 años produciendo básicamente lo mismo y más o menos de la misma manera ha habido poca innovación, y esa es la explicación finalmente por qué la productividad está estancada. Yo creo que aquí hay finalmente un problema que tiene que ver con una cierta percepción de cómo funciona el proceso de desarrollo. Yo creo que es muy importante tener equilibrios macroeconómicos sólidos, es muy importante tener la casa en orden. Yo creo que la casa desde el punto de vista macroeconómico en Chile está ordenada. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos un Banco Central que hace su pega desde el punto de vista del control de la inflación, de repente incluso con exceso. Tenemos un Ministerio de Hacienda que creo que hace bien también la conducción macroeconómica de corto plazo, pero falta una perspectiva de largo plazo, falta una instancia, falta una institucionalidad que apueste al desarrollo productivo, que apueste a la transformación productiva, que haga política industrial, que proponga estrategia de desarrollo. Y me parece a mí que esa ha sido la ausencia que hemos tenido durante todo este último tiempo, que es lo que explica que estemos creciendo, como digo, entre el 2 y el 3 y con una perspectiva incluso de crecimiento negativo este año 2023.
Ahora, el senador Pug dijo, Chile no va a crecer, estamos como Haití, estancados, y pide realismo. Carlos, acabas de nombrar Haití. Entonces, lo que dice el senador...
Sí, no es... la verdad que desde el punto de vista de las proyecciones que hay, CEPAL, por ejemplo, tiene como proyección que hay tres países que van a tener crecimiento negativo, que son Haití, Argentina y Chile. Yo espero que eso no ocurra y que las cosas se orienten más en la dirección que dice el ministro Marcel, pero de todas maneras, bueno, tener crecimiento cero tampoco es para quitar vida a Chile.
Claro. El ministro Marcel, respecto a lo que va a suceder de acá hasta fines de este año, ¿no es cierto?, que el nivel de actividad va a superar el de fines del 2022, que la inflación se habrá reducido hasta cerca del 4%, que la deuda pública va a estar cerca de 8.000 millones de dólares, por debajo de donde la habría llevado la tendencia de los 15 años previos, y además va a comenzar a crearse nuevamente empleo y la pobreza se habrá reducido adicionalmente respecto de fines del 2022. Cuando uno lee esto y los escucha a ustedes, bueno, la mirada del ministro de Hacienda es demasiado optimista, Claudio Agustín.
Por ahora da la impresión de que sí, un crecimiento cero es mala noticia. Un crecimiento 2,5 el próximo año, a no ser que uno vea un cambio importante en la inversión en Chile y en el ahorro, tampoco es tan creíble. O uno quisiera ver, hay varios temas, de productividad que la Comisión de Productividad ha estado levantando por años, y está el diagnóstico, hay propuestas, pero avanzamos poco. Hay varios estudios de la Fiscalía Nacional Económica sobre mercados en los cuales falta competencia, y hay cosas que se pueden hacer para mejorar la competencia, y eso genera también aumentos de productividad, de inversión y crecimiento económico, pero tampoco avanzamos en esa línea.
¿Pero de quién es la responsabilidad? Porque como dices tú, los diagnósticos y jueves a jueves más o menos se repiten, y vemos por otro lado anuncios de las autoridades. ¿Dónde está fallando entonces el gobierno?
Yo creo que hay una mezcla de cosas. Por el lado más directo del gobierno, algo se mencionó recién. Uno quisiera que el presupuesto tuviera más énfasis en inversión pública, y sobre todo en inversión pública que es complementaria a la inversión privada, dado lo bajo el crecimiento que llevamos estos años. Y después hay una mezcla entre el poder ejecutivo y el poder legislativo de atreverse a hacer reformas que son cada vez más difíciles, porque muchas de estas reformas, las que generan competencia, por ejemplo, implica enfrentarse a grupos de presión poderoso o bien efectivo en el lobby que hacen, y no pasa en el Congreso la reforma. Hemos discutido varias veces acá, la de los notarios es un buen ejemplo de baja productividad y que facilitaría muchas transacciones y bajaría los costos de transacción. Ningún gobierno ha podido. Que se abra el cabotaje marítimo para que empresas extranjeras puedan llevar carga en su puerto chileno y otro puerto chileno, tampoco.
¿Y por qué no ha podido ningún gobierno?
Entonces uno dice aquí hay estamos atrapados por algunos grupos de presión que tienen capturado o al Estado vía ejecutivo o al Congreso vía parlamentario, que reformas que son difíciles, que benefician a todos los chilenos, que generan más crecimiento y perjudican a unos pocos, los que mantienen su privilegio protegido de mayor competencia. No logramos que pase. Hay un tema ahí más político, pues diagnósticos y soluciones, como tú decías, Cecilia, hay. Basta agarrar todos los estudios de la Comisión de Productividad, todos los de la Fiscalía Nacional Económica, y hay una agenda interesante sobre la cual trabajar.
Alejandro Mico, esto de los grupos de presiones que dice Claudio, ¿cómo es posible que nadie ponga la lupa allí, que se logre un cambio? ¿Tan fuertes son?
A ver, estamos diciendo, la economía es el manejo. Cuando uno está manejando la economía, al final del día lo que uno hace es finalmente simplemente estar lidiando con grupos de presión, por un lado o por otro. Efectivamente, en el país hemos tenido en el último tiempo, o hemos tenido siempre históricamente, en Latinoamérica, Chile, y Chile tampoco ha sido la excepción, grupos de presiones muy fuertes que impiden que se hagan algunas reformas. A ver, veamos el tema de hoy día, el de pensiones, por ejemplo. Claramente hay un tema ahí, parte importante del proceso de la reforma de pensiones hoy día, por ejemplo, la desintegración del sistema en dos partes, es una presión muy fuerte de la industria y de algunos grupos de presión que hay detrás para que no se haga. Ahora,
Sí, Alejandro, pero paréntesis, pero ¿cómo es posible, se puede preguntar la audiencia, reconociendo su grupo de presión, que nadie le haga frente, se transparente y alguien le diga no, se resista aquello?
Dos cosas, a ver, yo creo que gente trata de poner, hay esfuerzo por hacerlo, se han hecho muchos cambios, por ejemplo, volviendo a lo que se hizo en los 90, abrir la economía como se abrió, obviamente le pegó mucho a algunos grupos de interés que habían internamente, todos los que producían en el sector transable chileno, obviamente que se habían afectado.
Cuando pero uno ahora... Le mete,
ahora no, está bien, y yo creo que es un tema que uno tiene que ir avanzando, los temas que se mencionaban de competencia, por ejemplo, poner mucho más ojo en la competencia, hemos visto los casos de colusión, donde igual al final del día son grupos que se pueden poner de acuerdo y sacar provecho, y el Estado, yo creo que aquí hay un tema del sistema político que hemos estado fallando, ¿no? Como muy bien dijo el exministro, hace ya 10, 12 años que hemos perdido un poco la brújula de poder seguir avanzando en cómo hacemos reformas en el país que aumente el crecimiento. Una de ellas es profundizar más el tema de la competencia, es profundizar más el tema de que el tema del lobby esté más regulado. Se ha ido avanzando, qué duda cabe eso, digámoslo, y hoy día no es lo mismo el lobby que había a comienzo en los 80, 90, que el que ahora está mucho más regulado, y eso es buena hora. Todavía quedan grupos de presión, todavía quedan grupos de presión muy importantes, donde hay grupos. Hoy día hay todo un debate que se está viendo. Por ejemplo, recordemos que, y aquí quiero decirlo, salió hace poco un estudio que mandó llamar el ex ministro de Hacienda del gobierno de Piñera, donde aparece el tema este que estamos mencionando hoy día, del tema de Ignacio Brunis, llama a un economista destacado, el profesor Singales, y plantea que hay un tema de eso que hay que revisar, cómo eso afecta el crecimiento. Hoy día está en consulta en la Fiscalía Nacional Económica. Hay temas, hay que seguir avanzando. Yo no sería, obviamente que todavía hay muchísimos grupos de presión y que impiden seguir avanzando, qué duda cabe, y eso hay que atacarlo, y creo que hay esfuerzo en ese respecto. Ahora, para crecer más y para poder ser efectivo en atacar estos grupos de presión, necesitamos algo que hemos dejado hace mucho tiempo atrás, es un tema de el funcionamiento de nuestro sistema político en general ha estado en debe respecto a los temas económicos, y eso ha sido algo muy notorio desde hace mucho tiempo. Creo que hemos tenido desde hace ya 10, 15 años un proceso donde las leyes en general o los cambios políticos no han favorecido el crecimiento económico como un eje central, y eso se ha notado. Lo que en algún momento se decía, sabes que hoy la economía anda sola, ahora dediquémonos a otras cosas, el medio ambiente, la desigualdad, obviamente que hay que dedicarse, pero creo yo que descuidamos el crecimiento y es el momento de retomar este tema. Y ahí está el tema, que uno de ellos es poner capital político para ver el tema de cómo uno ataca estos grupos de presión. Ojo, que los grupos de presión obviamente son empresarios, grupos económicos, pero también son grupos gremiales. Los médicos, los profesores, las universidades, aquí yo soy de la Chile, igual. Obviamente que todos estos grupos de presión, y un sistema político tiene que ser capaz de lidiar con esos grupos de presión, tomar lo que dicen, porque igual todo el mundo tiene algo que decir, pero obviamente que la decisión del Ejecutivo con el Parlamento tiene que tomarse en base buscando el bien común y evitando que estos grupos de presión, a través de cosas oscuras, como puede ser el cohecho, terminen pasando leyes a favor. Y eso yo creo que estaba hablando el profesor Agustín en respecto que avanzar en esos temas de transparencia, el tema que tuvimos, por ejemplo, en tema de pesca vergonzoso, el tema que hemos tenido en otras actividades donde hemos tenido de alguna forma, y claramente hay un grupo de presión que terminan dominando la discusión y que impiden que se avancen algunos temas. Son temas que principalmente son difíciles de entender para la ciudadanía y que tienen impacto económico importante. Por ejemplo, uno tiende a hablar mucho de el tema de la libre competencia, que es súper, súper importante para evitar esto. Pero la gente al final como que es difícil aterrizarlo en cosas bien concretas y uno termina tocando otros temas porque son mucho más populares, porque son mucho más de corto plazo. Ya. Y aquí entra el tema de fondo, decir, el sistema político, creo yo, que hemos estado un poco al debe de dejar el crecimiento, dejar de tomar estos, dedicarle tiempo a estos temas que son tan importantes para el crecimiento. Esperemos, y quiero decirlo nuevamente, que el proceso constitucional se cierre de tal forma, en una forma sana, razonable, que cerremos el tema y podamos dedicarnos con mucho más fuerza al tema del crecimiento económico y atacar estos problemas que son endémicos. Uno de ellos, que duda cabe, el tema de los grupos de presión y hacer la economía más transparente.
Bueno, pareciera que los grupos de presión le están ganando todavía el gallito al Estado, digamos, y a las autoridades y a todo aquello. Macarena, a la vuelta, tu opinión, porque me tengo que ir a comerciales y ya volvemos.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos, último bloque, nuestro primer café de hoy. Estamos con economistas Carlos Ominami, Macarena García, Alejandro Mico y Claudio Agostini. Antes de irnos a comerciales, estábamos hablando de los grupos de presión, lo difícil que resulta enfrentar aquello. Y yo decía, bueno, finalmente sigue ganando el gallito los grupos de presión. Macarena García.
Quisiera complementar un poco lo que dijo Alejandro respecto a los grupos de presión, y es que, los grupos de presión uno los ve en todas partes del mundo. En Estados Unidos, ¿cierto?, uno ve grupos de presión grandes, que es la industria petrolera, por ejemplo, o la industria del tabaco, que también altera decisiones legislativas. Yo creo que los grupos de presión es una manifestación propia de las democracias. Hay distintos grupos de presión. Está la sociedad civil, está la empresa, están los consumidores, por otro lado, cuando se pueden agrupar, sindicatos, las comunidades, por ejemplo, cuando se quiere cambiar un plan regulador de una comuna, hay un grupo que se opone, otro que puede estar a favor.
Pero que tengan peso, digamos, las decisiones económicas, ¿no?
Claro, pero son distintos. Los sindicatos tienen peso en decisiones económicas. Claro. También las comunidades. Cuando uno se quiere hacer un proyecto, por ejemplo, hay comunidades que hacen presión para que el proyecto se haga o para que el proyecto no se haga. Yo creo que eso es legítimo. O sea, y se va a seguir haciendo. Lo que yo creo que donde está el problema es que el sector político no está blindado respecto de estas presiones. Y eso es lo que yo creo que hay que mejorar, porque efectivamente las decisiones del sector político no pueden ser en base a presiones, no puede ser porque marchan o no marchan, o porque ejercen presión o porque van a afectar los votos. Entonces, la pregunta es cómo mejoramos el sistema político para que quede blindado respecto de estas presiones. Y sea, por un lado, mucha transparencia, pero tiene que haber también otras opciones o otras formas. Yo no sé, ahí me imagino que la experiencia internacional debe tener mucha información para efectivamente mostrar cómo blindar y darle autonomía al sector político de las presiones que van a seguir existiendo, no se pueden eliminar. Claro. Y en sí yo no le asignaría que son, o sea, no le quiero dar un juicio de valor, no son malas, yo creo que son representaciones de intereses particulares. Lo que pasa es que no son representaciones de intereses del bien común, que es lo que uno le gustaría.
Dice Macarena, ¿no es cierto?, que fortalecer y que esté bien blindado el sistema político para hacer frente a esto. Y además, agrego, ¿cuánta influencia tiene esto en la marcha de la economía? Porque, como dice Macarena, sí, son legítimos todas las demandas y las del grupo de presiones, pero me imagino que hay algunos peces más gordos que otros, ¿no? Carlos Minami.
Bueno, efectivamente hay algunos peces más gordos que otros. Por ejemplo, cuando se plantean los temas tributarios, es bien impresionante cómo se confunden los intereses corporativos con los intereses nacionales. Para las discusiones tributarias siempre van a haber grupos que van a decir, oiga, mire, ¿por qué vamos a aumentar los impuestos si cuando las cosas están pasando bien, mantengamos las cosas que sigan pasando bien y no corramos el riesgo de alterarlas por la vía de aumentar los impuestos? Y cuando las cosas están mal, cuando tenemos crecimiento bajo, también lo que se argumenta es justamente de que como tenemos problemas con la inversión, porque vamos a aumentar los impuestos y vamos más bien por el contrario, por la vía de bajarlo. Entonces yo creo que es cierto, los grupos de presión existen permanentemente. Y lo importante es tener un sistema político que sea capaz de enfrentarse con ellos. Y yo creo que eso, por ejemplo, lo tuvimos a principios de los 90, donde en condiciones muy, muy difíciles se sacó una reforma tributaria, se sacó una reforma laboral. Las cosas se han ido complejizando hacia adelante porque yo creo que, y este es el problema central, tenemos un sistema político que está bloqueado. Estuvo bloqueado muchas veces por el propio funcionamiento del sistema electoral. Con el sistema binominal lo que teníamos era una situación de empate y que durante mucho tiempo ese empate finalmente lo dirimían los senadores designados. Así pasó durante mucho tiempo, durante 10, 15 años en el sistema democrático chileno. Y luego, desgraciadamente, la reforma electoral, el término binominal, condujo a un sistema político muy, muy fragmentado, en donde tampoco hay mayorías claras. Entonces, yo lo que creo que es fundamental es tener un sistema político que sea capaz de poder confrontarse con los grupos de presión y no resistir a las presiones que estos están permanentemente ejerciendo.
Pero me imagino que eso, como bien lo dices, es un problema que no es nuevo, siempre ha existido, de alguna u otra manera.
Agudizado, Cecilia, en Chile. O sea, nosotros pasamos durante mucho tiempo en una situación que era completamente anómala, en donde la mayoría política, la mayoría sociológica del país no coincidía con la mayoría parlamentaria. Eso es una anomalía de la transición chilena.
¿Pero hay algún sector de la política que blinda más o menos, digamos, estos grupos de presión por razones
Yo creo que hay que decirlo bien derechamente, que la hay por razones ideológicas, por trayectoria. Hay una parte de la derecha que tiene una vinculación, yo diría, bastante orgánica con el mundo empresarial chileno. Eso yo creo que no es un misterio para nadie. Incluso uno lo ve como los propios muchas veces los altos funcionarios de los gobiernos de derecha tienen una vinculación muy muy fluida y muy directa con el mundo empresarial. Entonces yo creo que ahí no tenemos un sistema político que esté suficientemente blindado como para poder enfrentarse con fuerza a las presiones corporativas.
Alguien decía recién a propósito del proceso constituyente, recordemos que ya terminó la labor del proceso constituyente, se entrega a la comisión experta, estamos en momentos clave sobre aquello y la influencia que tiene esto para certezas o no certezas que pueda tener y afectar a la actividad económica. Ahora, hay un tema detrás de esto de la discusión de la nueva constitución que tiene que ver con más o menos Estado en varios puntos. ¿Cuál es la participación del Estado en el PIB de Chile y qué tan grande o no es? Si hay algún mito o no, Claudio Agostini.
Si uno mira la participación del Estado como el gasto público total sobre el PIB, el año pasado los datos de la IPES es que era un poquito más de 24%, 24.2 creo.
¿Y eso es mucho, es poco?
Es que no, yo creo, es una pregunta, a mí me parece que es más política que económica. Yo no sé si los economistas tenemos mucho que decir ahí. Si la ciudadanía democráticamente quiere que el Estado haga más cosas, bueno, tiene que ser más grande, y si la ciudadanía prefiere que el Estado haga menos cosas, tiene que ser más chico. O sea, es una pregunta que a mí me parece que es más política que económica. Yo desde la economía no tenemos un instrumental para decir, mira, el tamaño óptimo del Estado es 23,8. No existe eso en economía. Hay cosas mínimas que sabemos que el Estado tiene que hacer. Y hay otras cosas que depende democráticamente qué es lo que queremos que el Estado haga, y según eso será más grande o menos grande. Y creo que sí, los economistas tenemos más herramientas para decir, mira, dado el tamaño del Estado que la ciudadanía democráticamente eligió, ¿cómo lo financiamos? Y yo creo que ahí la economía tiene bastante más que decir en cómo lo financiamos, generando pocas distorsiones, no generando desincentivos en la inversión ni el ahorro, corrigiendo externalidades negativas, y en fin, ahí uno entra ya más al instrumental.
Alejandro Mico coincide con Claudio Agostini, y también aparte de la nueva constitución, hay, por ejemplo, reformas como la reforma de pensiones, donde también hay miradas distintas, y los argumentos que se suelen poner tienen que ver con la economía. ¿Alejandro? ¿Está muteado?
Sí, ahora, perdón, disculpa. Que duda cabe que hay una visión democrática de por medio, que cómo quiere que una sociedad democrática se organiza y dependiente ahí va a decidir el rol que juega el Estado o no. Lo que sí creo que los economistas sí podemos decir es qué áreas de la economía las características que tiene el Estado pueden ser favorecer y en cuáles no favorecen un buen desarrollo económico en términos de funcionamiento. A modo de ejemplo, en general uno tiende a pensar donde los temas de innovación son muy importantes, donde uno requiere que exista mucho incentivo para que haya esfuerzo de los agentes para crear más innovación y más riqueza. El Estado tiende a ser menos efectivo en esos roles que en otros, donde lo que importa es que exista un mínimo de calidad en el funcionamiento y uno no puede ver mucho los resultados. Entonces existen algunas, uno puede decir que para algunas cosas la participación del Estado tiende a ser más eficiente a nivel mundial que en otros temas. Y ahora, como uno lo maneja, después pasa a ser algo democrático y ahí claro, no hay nada más que decir eso. Uh-huh. Pero yo sí creo que el como uno como economista sí puede decir que en algunos roles el Estado puede ser un mejor actor que para otros. Y eso creo que sí es importante decirlo y plantearlo. Ahora, en el tema constitucional, mira, yo creo que hoy día bueno, han habido cosas que desde mi punto de vista se han pasado un par de pueblos, en particular el tema, por ejemplo, de las contribuciones que está en la Constitución, me parece que es algo completamente que no corresponde, simplemente. Ahora, yo creo que lo importante, y ojalá, es que cerremos esta discusión, sacando estas cosas más extremas, porque quiero decir algo bien, las constituciones tienen que darte el marco general. Lo que había planteado el Consejo de Expertos, desde mi perspectiva, daba la posibilidad de que tuviésemos un gobierno de derecha y pudiera hacer una política más de corte de derecha, y también permitía que un gobierno más de izquierda pudiera hacer una política más consejo de izquierda dentro. Ahora, si yo meto en la Constitución restricciones que no permiten que grupos que hoy día son tienen representación parlamentaria o que de alguna forma representan el sentido de una parte importante de la ciudadanía no se puedan expresar o no puedan hacer sus políticas porque hay restricciones en la Constitución, creo que es malo. Espero que eso se solucione y lleguemos a un acuerdo que podamos avanzar ahí. En términos, hoy día la discusión, yo diría, estamos en un nivel que yo hoy día trataría de avanzar paso a paso en lo más concreto y cotidiano, en lo más concreto y específico, para tratar de salir algo del inmovilismo que hemos estado en los últimos 10 años. Okay. Avanzar algo en pensiones. Yo creo que hoy día ya está claro de que ninguno de los dos actores más fuertes va a poder llegar a tener una reforma previsional como la que soñaba. Yo creo que sí hay puntos que debiésemos ir avanzando en concreto, aumentar la tasa de cotización, ver mecanismos de mayor competencia. Y en lo tributario hay cosas que avancemos lo que podamos. Y ahí el tema de la evasión y la elusión con medidas más fuertes. Tratemos de avanzar en eso, si no nos vamos a quedar 4 años sin avanzar nada. Y
como
eso
lo dicen, es malo ese tema. Como lo vienen diciendo ustedes desde hace varios jueves, ¿verdad? Macarena García, brevemente, y le agrego solamente que la ministra del Trabajo dijo que aplicó, como se dice, el concepto realismo político para explicar el retraso de indicaciones. Dice, como ustedes saben, es evidente que a propósito del plebiscito, entonces eso no ayuda en el contexto para discutir esto, que la realidad política ha sido más difícil de lo que pensaban, y que insistiendo en que si la oposición ni siquiera están con el 3-3, bueno, digamos que esto como que está paralizada esta discusión, y le sumamos todo lo demás que estábamos conversando. Macarena.
A ver, yo estoy bien de acuerdo con lo que dijo Claudio, de que en el fondo nosotros, decir si el Estado grande, chico, mediano, no es una decisión que uno tome. Lo que sí uno tiene que tener claro es que si el Estado interviene puede generar beneficios, si lo hace bien, esa es una pregunta, pero también implica costos, y eso yo creo que en general no está en discusión cuáles son los costos de la intervención del Estado. Pueden ser variados, porque hay que poner más burocracia, o porque se empieza a rigidizar, o porque empiezas a comerse al sector privado, lo que sea. Pero en el fondo la discusión son los beneficios y los costos. En general se tiende a pensar que toda intervención del Estado es solamente beneficiosa, es solamente sumar, y por lo tanto que el Estado tiene que crecer y crecer. Yo creo que la discusión ahí le falta una pata. Pero esa decisión la tienen que tomar, obviamente, en la discusión en el Parlamento, por ejemplo, con democracia, y después uno verá cómo se financia, pero considerando los beneficios. Y...
Claro. Sí, sigue. Sí. Te interrumpí, Macarena.
No importa. En el caso de Chile, yo creo que antes de hablar incluso el tamaño del Estado, yo creo que al Estado le falta una modernización tremenda. Tremenda, y lo hemos hablado antes también, ¿cierto? Sí. Hoy día ya hay muchos indicadores, muchos indicios de que hay platas que no están generando los frutos que se espera que generen. Y eso todos los gobiernos han tratado de hacerlo, probablemente todas las constituciones en mayor o menor grado lo han considerado, pero al final del día no llega a mucho puerto. Y yo creo que, a ver, yo también entendiendo que la constitución actual, la discusión, está media teñida por las cosas que están pasando. Uh-huh. Hay cosas que quizás a uno no le gustaría que estuvieran, o quizás otras que sí estuvieran y no están. Pero yo también entiendo que las constituciones, al final del día, algo de lo que pasa en el momento terminan incluyendo. O sea, una constitución inocua, completamente perfecta, que solo sea constitucional y que no refleje el momento que se está pasando, yo creo que eso no pasa. Por lo menos las constituciones antiguas nuestras, todas las para atrás, algo han considerado. Yo creo que por eso, y por eso se están colando o pasando algunos elementos. Ahora, yo creo que no hay que cerrarse al final del día a aprobarla porque los contiene o no los contiene, porque las constituciones se modifican en el tiempo. La constitución que tenemos hoy día, la del 80, se ha modificado muchísimas veces. Y eso va a pasar una vez que se empieza a poner en marcha la nueva constitución. Entonces, yo creo que quedarse en ciertos temas, por ejemplo, las contribuciones, que no es un tema constitucional, para bloquear la aprobación solamente por ese tema, rechazar, yo creo que también es una discusión muy pobre. Hay que mirar el contenido, que es mucho más amplio que eso, y las cosas que no vayan gustando también se pueden ir arreglando en el camino.
Pero
Macarena, pero hay que salir de ahí.
Claro, pero en el proceso anterior, quienes estaban por el apruebo para reformar, no convenció a nadie. Ustedes mismos, tú misma, digamos, me imagino no estabas de acuerdo con ella, no creías en eso. Entonces, ¿por qué ahora sí?
No sé, a mi parecer, no sé si los otros opinan lo mismo que yo, pero la constitución que se rechazó era mucho más extrema que incorporar las contribuciones en la constitución.
Okay.
O sea, dividía el país, hacía sistemas de justicia diferenciados. Bueno, ¿para qué voy a decir? La lista era bien larga.
Uh-huh. Entonces, más difícil de reformar.
Polémica y
¿cómo? Mucho más difícil que se reformara después.
Pero, y mucho más extrema, había que primero empezar a destruir instituciones fundamentales para después ver si funcionaban bien o no.
Okay.
En la actual no se destruye, no se cambian instituciones fundamentales, se modifican buscando mejorar, que después pueden seguir mejorando. Pero en general, hoy día uno no ve que se está terminando con el sistema de nación o con muchas otras cosas que sí terminaba la constitución anterior.
Carlos Ominami, se nos cortó la comunicación contigo un momentito, pero estamos hablando sobre el impacto ya del texto de la nueva constitución en la economía y estamos hablando de la participación del Estado en el PIB del país, todo aquello. A ver, tu opinión.
Mira, yo creo que es muy importante que el debate constitucional se pueda cerrar,
sí,
pero tiene que cerrarse bien. A mí me parece que la convención anterior erró el camino, propuso un texto que confundía lo que debe ser una constitución como un sistema de reglas que habiliten para que en el juego democrático se vayan resolviendo las controversias que en el país existen. Eso creo que se confundió lo que debería ser una constitución con un programa de gobierno, pero desgraciadamente creo que la mayoría que hoy día existe en el Consejo Constitucional ha incurrido exactamente en el mismo error. Lo que han planteado no es un sistema de reglas que habilite a la actividad política, sino que han planteado básicamente su programa. Ese me parece a mí una fuerte regresión desde el punto de vista de los derechos sociales. Hace imposible que en nuestro país pueda existir un sistema de seguridad social digno de ese nombre. Limita fuertemente todo lo que es la intervención del Estado, que en las condiciones de la economía moderna es absolutamente fundamental. Y por lo demás, desde el punto de vista de la posibilidad de modificar el texto, esta constitución incluso es peor que la constitución original de 1980. Vuelve a replantear los quórum de dos tercios y la obligación de pasar por dos congresos para poder aprobar las reformas constitucionales. Entonces es una constitución absolutamente pétrea que lo que hizo fue poner la constitución en vez de las reglas que nos permitan resolver los problemas, poner finalmente el programa de gobierno de un sector bastante extremo de la política chilena como son los republicanos. Eso es desgraciadamente lo que tenemos hoy día. Habrá que ver qué es lo que ocurre con la deliberación de los expertos y la decisión final que se adopte, pero la verdad es que creo que en las condiciones de hoy día cerrar el debate constitucional en estos términos sería una muy mala idea.
Pero y respecto a la marcha de la economía, breve, tanto que si se cierra o no se cierra, y cómo se cierra y qué texto.
Mira, yo creo que en lo inmediato a mí me parece que las posibilidades pasan por fortalecer todo lo que son las capacidades de regulación, facilitar libre competencia y lo que aquí también se ha dicho en este debate, tener menos complejo desde el punto de vista de la inversión pública. Hay una cantidad importante de proyectos que están planteados. La Corporación de Políticas de Infraestructura, por ejemplo, ha hecho un buen catálogo, un buen inventario, un conjunto de iniciativas que están planteadas, y me parece a mí que el Estado debería ser también más proactivo en esa dirección. Yo además comparto también una cierta angustia que tiene el ministro Marcel respecto de todo lo que es la permisología, sí, donde los proyectos de inversión demoran. Creo que hay que hacer un esfuerzo, el Estado tiene que ser más ágil, hay que garantizar la sustentabilidad ambiental de los proyectos, no se puede hacer cualquier cosa, lo vimos por lo demás en todo lo que ha sido la edificación en las dunas de Concón, por ejemplo. Creo que son situaciones que no se pueden volver a producir, pero creo que es fundamental también que el Estado tome las medidas para ser mucho más ágil en el otorgamiento de los permisos, y que tenga una actitud más proactiva y no simplemente una actitud en donde se tramitan por largos periodos proyectos que finalmente debieran realizarse en tiempos mucho más cortos.
Bueno, son muchos los factores entonces que van a influir en la marcha de la economía, como siempre, ¿eh? Pero seguimos en la próxima porque nos quedan temas, por supuesto. Gracias, Carlos Ominami, Macarena García, Alejandro Mico y Claudia Agostini. Que estén muy bien, que tengan un buen día.
Un gusto, igualmente.
Muchas gracias a ti. Ya, chao. Nos vemos.
Chao.